Hola y bienvenidos a Historrafin. Estamos en 2024 y hace 30 años el DTM vio una de las luchas más intensas que tuvo como protagonistas al Alpha 155 V6 del DTM y al nuevo clase C, C180 de Mercedes. Una batalla con mucha polémica. Venga, si te interesa, quédate, porque empezamos.
Gentlemen, start your engines.
Sí, amigos, mucho tiempo sin grabar y ya os echaba de menos. Pero es que las obligaciones laborales en este principio de año han sido pues inacabables, inagotables. Así que bueno, ahora ya con un poquito más de tiempo grabo. Además, la semana que viene corro el Rally Sierra de Gata, así que tendréis podcast de Sierra de Gata. La semana siguiente tenemos el Autoclassic en la Casa Campo, así que también tendremos un episodio. Y también tengo pendiente uno con mi amigo Millán. Queremos grabar un pequeño episodio sobre la Fórmula 1 y todo lo que acontece sobre ella. Y es que últimamente está todo un poco convulso, esto de la Fórmula 1. Es una vergüenza lo que ha pasado en la Fórmula 1. La Fórmula 1 cada vez es más vergonzosa. Para empezar, hace poco se anunció que Madrid tenía un gran premio. Yo creo, no sé si esto lo llegamos a comentar en el otro episodio o no, pero bueno, pues oye, pues yo me alegro, tengamos este 2025 dos carreras en España y bueno, pues tener la Fórmula 1 cerca de casa, aunque posiblemente yo no pueda ir a verla, pues porque no puedo ir a verla. Además, a mí en la Fórmula 1 hace tiempo que me dejó de interesar verla en directo. Aunque, bueno, al estar a lo de casa, siempre es posible que, bueno, pues que, no sé, sea más fácil. Pero bueno. Así que, y además, Madrid volverá a coger un gran premio después de más de 40 años. O sea que bien. Por ahí, bien. Pero lo que ha pasado con Andretti me parece lamentable. Lamentable que la Fórmula 1 haya caído tan bajo. Lamentable porque Andretti es historia de la Fórmula 1. Solo el nombre de Andretti, estamos hablando de uno de los equipos más punteros en múltiples campeonatos. En la IndyCar, en Resistencia Americana, en fin. Y es que me nervo. Y la forma de comunicarlo de la Fórmula 1, de despreciar a Andretti, que Andretti además venía con General Motors debajo del brazo. O sea, es todo una vergüenza. Una vergüenza, y hace que el automovilismo moderno cada día me produzca más asco, más hastío, más de todo. Así que nada, ojalá Andretti pueda verlo en la Fórmula 1 como equipo. Ojalá tenga que ir la Fórmula 1 a rogarle que entre. Ojalá. En fin. El mundo del revés. Lo que nos ha tocado vivir. Y antes de empezar, quiero recordar a uno de nuestros patrocinadores. Sabéis que discosduros.net es mi página de referidos de Amazon. Ahí hablo sobre discos duros, así que si vais a comprar en Amazon cualquier cosa, meteros en discosduros.net, pincháis cualquier enlace de los que hay de Amazon y eso os va a llevar a la página de Amazon. Podéis comprar un disco duro si hace falta, pero vamos, que podéis comprar cualquier cosa. Ya con eso, lo que compréis, una pequeña parte, suele ser un 1%, le llegará a este podcaster y le ayudaréis. A vosotros no va a costar más caro y bueno, pues a mí me va a ayudar. Discosduros.net patrocina este programa. Bueno, pues como os digo, vamos a hablar del DT 1994. Y es que en principio no he pensado hablar de él, pero el otro día, hablando con mi amigo Suso Corrales, en un grupo que tenemos, puso una foto del Mercedes C180 del año 94-95. Y le dije, hombre, el Mercedes tramposo. Y me dijo, no conozco la historia, cuéntamela. Y se la conté así un poco por encima. Así que luego recordé. El 94 fue una temporada del DTM muy, muy interesante. Así que digo, mira, esto da para un pequeño podcast que sirva primero para romper el hielo y grabar el primer podcast del año, que ya tocaba. Segundo, para hablar de algo que a lo mejor no todo el mundo conoce, porque quizá no solo todos sois tan viejos como yo. Y tercero, pues, bueno, sea una historia bonita, ¿no? Una historia de cómo Mercedes siempre anda en el filo de la navaja. Y a veces, pues el filo se corta, ¿no? Se corta. Venga, vamos por partes, como diría Jack el Destripador. Durante los 90, el DTM experimentó unos cambios brutales. De coches de producción muy evolucionados, como eran los del 90 y el 91, con los Mercedes 190, con los BMW M3, pasamos a una reglamentación mucho más bestia. En 1993 todo cambió. Bueno, Alfa Romeo decidió hacer un para promocionar el 155, un coche nuevo que sustituía al 75, pues decidió hacer un coche para el campeonato de DTM. Para ello empezó a coger cosas que había en el grupo Fiat. Y una de las cosas más chulas que había en el grupo Fiat era el motor del Lancia Delta Integrale. Ese motor de competición lo acoplaron en el 155. Aprovecharon la nueva reglamentación, que era mucho más permisiva. Motores de hasta 450 caballos, tracciones integrales, aerodinámica. Realmente esos coches eran auténticos monoplazas calzados, ¿no? Y bueno, pues Alfa Romeo tampoco tenía mucho que perder. Tenía que promocionar el 155, que había sido presentado sobre a finales del 91, principio del 92. Y bueno, pues era un escaparate ideal, ¿no? El DTM. Así que prepararon el 155. Os voy a dejar unos vídeos. Un vídeo de David Cironi, que es un youtuber italiano que bueno, muy metido en Alfa Romeo, que puede probar ese coche. El 155 se lo dan, bueno, el equipo Alfa Corse se lo dan a dos pilotos, digamos, bastante ex pilotos de Fórmula 1 y con, bueno, pues bastante rápidas, ¿no? Uno era Nicola Larini que está corriendo hasta hace 4 días, ¿eh? Y otro, el otro ha sido Alessandro Nannini, uno de mis ídolos, un auténtico ídolo para mí. Cuando pilotaba el Benetton, pues la verdad es que prometía como futuro piloto Ferrari y como quizás la promesa de un próximo campeón del mundo italiano en la Fórmula 1. Pero un accidente de helicóptero en el que él pilotaba le seccionó el brazo. Le seccionó el brazo y bueno, pues se lo pudieron reimplantar. Pero claro, imaginaros, esto pasó en el año 88-89. Hace más de 35 años. Y las ni los medios que había ni todo era. Bueno, a lo mejor hoy día hubiera quedado mejor. No sabemos, pero eso ya. Pues la carrera de la Fórmula 1 fue imposible que Nannini volviera a correr en Fórmula 1. Y se tuvo que enfocar en los turismos. Y bueno, pues Alfa Romeo le dio la oportunidad de pilotar el 155. El año 93 este coche competía contra los todavía 190 de Mercedes. Y bueno, la verdad es que se llevó el campeonato. Se llevó el campeonato y marcó un hito, ¿no? Un campeonato típicamente alemán. Una marca italiana desembarcó y triunfó en el DTM. Esto a Mercedes no le hizo mucha gracia. Que vengan a tu casa y te ganen, pues no es bonito, sobre todo si eres alemán y eres de Mercedes. Mercedes tenía el sustituto del 190, que era el C180, un coche de calle que se había presentado ese año 94, un coche muy bonito, una evolución del 190 bestial, que os voy a contar yo del C180. Quizá uno de los Mercedes más icónicos. A mí me gusta más el 190, ¿vale? Pero el C180 no se le puede negar que es una evolución de ese espíritu, de ese Mercedes pequeño, esa clase de entrada de lo que era un Mercedes, de lo de toda la vida. Bueno, como os digo, Mercedes tenía preparado el 180 con la nueva reglamentación para competir con el Alfa 155. Para mí el Alfa 155 es uno de los DTM más bonitos que han hecho. Y quizás de esa época, junto con el Calibra, los dos más bonitos, sin duda alguna. Bueno, ese año 94 también entraría Opel con el Calibra, pero el título se lo iban a jugar Alfa, defendiendo título, y Mercedes con el nuevo C180. Antes se me ha olvidado comentar que hasta el 92 los turismos del DTM eran clase 2. Pero a partir del 93, cuando entró Alfa Romeo, el DTM adoptó la clase 1, ¿no? Como los turismos. Estos eran básicamente los unos clase 2, pero permitían hacer unas concesiones mucho más bestias, ¿no? Estas limitaciones, pues, los motores podían ser de 6 cilindros con una capacidad de 2,5 litros, 4 válvulas por cilindro. El motor debía ser de la marca, pero no del modelo. Es decir, tú podías coger ese motor que a lo mejor no lo llevaba ese modelo de coche y acoplarlo a ese coche. Por eso, por ejemplo, en el 155 se utilizó el motor del Delta Integrale, que posteriormente lo meterían en el 155 Q4, creo que es, ¿no? El cuadrafoglio. Se permitían cosas que en la clase 2 no se permitían, como la tracción total, los controles de tracción, los ABS, diferenciales controlados electrónicamente, ayudas aerodinámicas, alerones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasó? Evidentemente los costes se disparaban. En cuanto empiezas a meter estos reglamentos, el límite lo pone la cartera. Y evidentemente para algunas marcas esto era inasumible. Entre ellas, bueno, pues Audi, que voló, y BMW, que voló del campeonato. En cuanto esto se empezó a, digamos, adoptaron la clase 1 y ellos montaron un campeonato paralelo y el DTM, que entonces se llamaba, no, aunque luego la denominación pasó DTM, ITC y volvió al DTM, pero con distintas matizaciones. Ahora mismo, en el 94, el campeonato es el Detroit Turnwagen Meistercraft. ¿Vale? Después la M pasaría a Master. Cuando el ITC desapareció y volvió a ser DTM, la denominación fue Master. Pero bueno, ahora estamos al principio. En el 94 solamente teníamos tres fabricantes: Alfa Romeo, Mercedes y Opel, con los clase 1. Mercedes no aprovechó prácticamente nada del 190 y fabricó un coche nuevo con la nueva reglamentación de la clase 1. Utilizó los motores de los de la clase S de Mercedes, V8, los recortó a V6 y los adaptó al reglamento, logrando unos motores de 420 caballos. Este motor era muy compacto, pesaba solo 110 kilos. Y bueno, pues la verdad es que una V a 90 grados, al borde de levas en cabeza, cuatro válvulas por cilindro, la verdad es que era un coche muy interesante. Cambios secuenciales que ya estaban presentes, de 6 velocidades, diferenciales muy, muy mejorados. Era un coche, bueno, pues que querían que fuera capaz de competir con el Alfa Romeo, aunque no disponía la tracción total. De momento iban a ser todos tracción trasera. Eso sí, el control de tracción iba a permitir, bueno, pues aprovechar la potencia del motor al máximo. También era más ligero que el Alfa Romeo. Una de las cosas que tenía la reglamentación del DTM es los lastres. Y es que para evitar que un equipo fuera muy dominador, al ganador se le lastraban con 25 kilos si ganaba, otros 25 si volvía a ganar y otros 25 si volvía a ganar. Evidentemente era muy difícil repetir victoria con este sistema de lastres. Alfa Romeo empezó ganando las carreras. Y es que entre que el C180 era un coche muy nuevo y que Alfa Romeo venía apretando fuerte, y que Nannini estaba en un estado de gracia y hacía que, por ejemplo, además las carreras también eran a doble carrera. Y Nannini, en la primera carrera en que se disputó en, déjame mirarlo, lo tengo por aquí, en la primera carrera en Zolder, en Bélgica, se llevó la pole, la victoria en la segunda carrera, en la primera. La vuelta rápida se la llevó de carrera Nicola Larini, pero Nannini ganó, como os digo, sí es cierto, las dos carreras. Y es que yo este campeonato lo seguía en Eurosport, lo daban en el 94, y era una gozada. Bueno, aquella Eurosport de los 90 era gozada. Le daba el campeonato del mundo de rallies, la Fórmula 1, los turismos, una maravilla, igual que ahora. Bueno, pues evidentemente esto, pues Mercedes no le gustaba nada. Campeonato alemán, Mercedes, que además Mercedes es especialista siempre en buscar lagunas del reglamento. ¿Os acordáis cuando Mercedes tenía preparado el motor antes de la reglamentación? O cuando probó los neumáticos la temporada siguiente con Hamilton, Esto Mercedes es parte de su historia, Mucho alemán, mucho no sé qué, pero en el fondo los alemanes son corruptos como si fueran latinos. O sea que no os dejéis engañar, Que el Dieselgate fue algo alemán, Que nos digan que, bueno, que los alemanes. Y ojito. Bueno, pues ¿qué se les ocurrió? Algún ingeniero teutón dijo: oye, si los lastres no los tienen que poner, pues los tienen que poner. Y si nos meten 25 kilos, no podemos que un kilo pese menos de 1000 gramos. Pero podemos jugar a nuestro favor. Si metemos unos raíles donde lo ponen, con unos muelles, que cuando el coche acelere, el peso vaya para atrás, ayudando a tener más tracción en la parte trasera, y cuando frene, vaya para adelante, desplazando todo el peso hacia la parte de delante, ayudando a frenar, yo creo que eso puede ayudarnos a ser un poco más competitivos. Y date que lo hicieron. Y ya en la siguiente carrera, Bert Schneider marcaba vuelta rápida y bueno, ganaba la primera carrera, ¿no? Con el coche, con el de Fast Speed, con el Curtrim, ese Mercedes clase C amarillo. El oficial, si no lo veis, es el típico el coche plateado con la publicidad de la telefónica D2, esa alemana, y el coche plateado será el oficial del equipo Mercedes AMG. Y el resto pues serán coches filiales, ¿no? En este caso el Fast Speed con ese coche amarillo y esa publicidad en negro tan bonita. Nannini consiguió ganar la segunda carrera. Seguía líder del campeonato. Evidentemente, en esta situación se iban alternando victorias de Mercedes y victorias de Alfa Romeo. Pero Alfa Romeo, alguien le chivó la trampa que tenían los Mercedes. Y pues reclamaron varias veces que ese coche tenía una trampa. Y los comisarios revisaban aquello y decían que no encontraban que podía estar mal, que no sabían, ¿no? Entonces, Alfa Romeo decía que esto tenían que revisarlo, pero con el coche en marcha, evidentemente. Nunca se hizo una investigación a fondo. Equipo alemán, campeonato alemán, inspectores alemanes. Yo no quiero decir nada. Aún así, Nannini se las ingenió para mantenerse con opciones al campeonato hasta la penúltima carrera. En la penúltima carrera se estaba disputando el campeonato con Klaus Ludwig. Y bueno, pues iban por delante. Bueno, esa carrera en el circuito alemán de Singen, que era una antigua pista aérea. Este circuito estaba situado en lo que había sido la antigua Alemania del Este. Y es que la reunificación alemana era todavía algo que se estaba produciendo. Había mucha diferencia entre la Alemania del Este y del Oeste. Y bueno, pues estaba en, era un circuito que prácticamente eran dos rectas larguísimas y unas chicanes hechas ahí de aquella manera y dos curvas de 180 grados. Klaus Ludwig empezó a tener problemas con el motor del coche y lo tuvieron que retirar. Y Nannini iba por la victoria y posiblemente se le ponía muy cuesta arriba el campeonato a Mercedes con ello. Así que Mercedes volvió a tirar de triquiñuela y llamó a uno de los pilotos que estaban en el equipo B. En concreto, se fueron a por Roland Asch, que estaba en el equipo B de AMG, que llevaba la decoración de Tabak. No sé si veis, pues os acordaréis, ¿no? Y le dijeron, bueno, pues que tenía que hacer algo para que Nannini no ganara. Y dicho y hecho, cogió y se metió pues en una de esas curvas de 180 grados, cogió y frenó tarde y se coló y le dio, dejándolo el coche dañado y fuera de carrera, ya sin opción a ganar. Claro, esto tú se lo haces a un japonés y a lo mejor pues te pide perdón y todo por estar ahí. Se lo haces a un chino y a lo mejor el que te escupe. Se lo haces a un latino de sangre caliente como era o como es Sandro Nannini. La cosa no va a quedar ahí. Nannini entra con el coche a boxes. El coche dicen que va a ser retirado, pero él insiste en el que le cambien los neumáticos. Le cambia los neumáticos y sale a pista. Como una fiera. ¿A por quién va? A por Roland Nash. Él lo único que tiene fijación es de coger a Roland Nash y estamparle el Alfa Romeo 155 V6 contra el Mercedes. Y vaya si lo hizo. Se puso detrás de él y cuando el Mercedes frenó, el Alfa Romeo no. Le embistió por atrás y le sacó de la pista bastantes metros. Él quedó en la pista, pero con el coche muy dañado. Tanto es así que, a los pocos metros, el coche empezó a arder por adelante, saliendo una gran llamarada. Y bueno, quedando el coche fuera de combate. Esto fue como... Bueno, si busquéis en YouTube, hay varios vídeos. Yo recomiendo el del canal Evo Master, que primero es un canal español. Lo cuenta muy bien y bueno, pero tenéis vídeos en YouTube, tenéis muchos vídeos. El campeonato, no podía permitir esto. Mercedes no dijo ni pío, ya que posiblemente hubiera sido peor, porque hubieran descalificado a los Mercedes y no hubiera servido de nada la maniobra sucia que había hecho Ash. Y el campeonato dijo que iba a descalificar para la siguiente temporada a Sandro Nannini. Cosa que Alfa Romeo, hasta las narices ya de los jueces y del doble rasero, dijo que si descalificaban a Nannini, se retiraban de la competición. Recordemos que entonces solo había tres marcas. Mercedes, Alfa Romeo y Opel, que todavía estaba muy verde con el Calibra. Siempre estaban pues un poquillo en el pelotón de los rezagados. Luego se pondrían a las pilas, ¿sí? Y ese coche sería uno de los mejores de TM, pero todavía no lo era. Así que tuvieron que envainárselas y no hacer nada. Y Nannini corrió el siguiente campeonato, el 95, y también el 96, por supuesto. Así se las gasta lo de Mercedes. Bueno, como habréis visto, no es que tenga yo un especial amor hacia Mercedes en la competición. Y eso que, joder, yo era muy, muy, muy fan de Mercedes. La Mercedes de los 30, de los 50, esa Mercedes, pues la verdad es que me parecía una marca que marcó una época. Hasta el accidente de Le Mans en el 55, yo recuerdo que tenemos un podcast de ese accidente. El retorno de Mercedes a la competición fue casi maravilloso, ¿no? Y bueno, Fangio, ¿qué os voy a contar yo? Con la flecha de plata, que fue embajador de por vida. Y la verdad es que estuvieran tantos años sin competición, Mercedes, eso es difícil. Hicieron varios intentos de volver. Primero con el AMG en turismos, con el Mercedes 300 SF. Lo recordaréis, del año 72, un coche muy icónico. El cerdo rojo le llamaban, era tremendo de grande, y la verdad que con un motor de 6,8, imaginaros si debía ser grande. Es un coche a mí muy bonito, que no tuvo casi casi gana al Capri, pero Capri, además pilotado por Alex Roig, consiguió hacerse con las 24 horas de Spa. En aquel entonces eran una carrera muy prestigiosa, pero que mucho. Bueno, pues ese quizás fue el primer intento. Además, AMG era una empresa que se había fundado en 1967, o sea que tenía 5 o 6 años de vida. Y bueno, pues en ese año, creo que fue 71 o 72. Ahora estoy dudándolo. Puede ser 71, que me haya fallado la memoria. Y bueno, pues ese intento de Mercedes, el coche, ese nunca se encontró. Todas las réplicas que hay son réplicas del coche, no está el original, ni siquiera en el museo. Mercedes intentó por todos los medios recuperarlo, y es que lo vendieron, es que bueno, Mercedes, lo vendieron a Matra, ese coche. Y Matra hizo pruebas de pieza de aviones, de la tecnología aeroespacial con ese coche. ¿Por qué lo hicieron con ese coche y no lo hicieron con otro? Pues no lo sé, pero Matra tenía en aquella época, fijaros, era su época dorada en Le Mans y estaban en la Fórmula 1. Pues bueno, pues utilizaron el Mercedes este y nunca se sabe qué fue de su paradero. Mercedes ha intentado muchas veces intentar encontrarlo para su museo y no, todo son réplicas. Son réplicas. Realmente luego Mercedes no quería mucho dar la cara en competición. Seguían con la tragedia del 55 presente, y no fue hasta el 85, yo creo, cuando se alían con Sauber, constructor, el equipo de Peter Sauber, para construir el Sauber C8. Yo creo que fue en el 85, y motorizaron al Sauber C8, que fue el primer Sauber Mercedes. Todavía no era plateado, este era, yo creo que era oscuro, era negro con publicidad, yo no sé qué publicidad era esa, Couros o algo así, no sé si era tabaco o bueno, seguro que lo visualizáis. Pues ese vehículo fue el primero, ¿no?, que llevó motor Mercedes, y este evolucionó al C9, que este ya sí era plateado, y bueno, pues este ya debutó 2 años después, y bueno, este ya empieza a crear como, bueno, pues como un halo, ¿no?, de Mercedes ya plateado, y más con la victoria en Le Mans en el 89, ¿no?, con Jürgen Mass, Manuel Reuter. Ay, pues ese coche, pues la verdad es que también muy icónico en el final de los 80. C11 con la llegada de un tal Michael Schumacher al equipo y a la resistencia, ¿no? También pues hizo que poco a poco Mercedes se fuera metiendo en competición. En el año 94... Y no fue hasta principios de los 90 cuando Mercedes compra Ilmor. ¿Quién es Ilmor? Ilmor es una empresa de dos ingenieros, Mario Illien y Paul Morgan. Ilmor, no sé, rompieron mucho el coco, ¿no? Y bueno, pues fabricaban motores, Chevy principalmente. Para pues competiciones como la NASCAR, la Indy, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues tienen victorias en las 500 millas. Sus motores pues los pilotaban pues, Al Unser ganó con motor Ilmor. Yo creo que Mario Andretti llegó a correr, no sé si llegó a ganar, ¿no? Y bueno, pues realmente tenían un nombre muy, muy importante en esto de las carreras. Hacia el 91-92, cuando con todo esto de Sauber, Mercedes yo creo que vio en la competición, bueno, que podía no solo, bueno, podía volver de alguna manera a la competición. Y se asoció con Ilmor en el 93 para construir un motor y coger ese know-how, ¿no?, de construcción de motores modernos, comillas lo de moderno, hace 30 años, pero bueno, nos ponemos hace 30 años. Y bueno, en el 94 construyeron el motor muy innovador en aquella época, ganador de la Indy 500, ¿no? Con el que ganó Al Unser Jr. en 94. Y durante mucho tiempo estuvieron motorizando a muchos equipos de la Fórmula Indy. Esto hizo que dividieran también, pues, para, con toda esa experiencia de Ilmor también fabricaba motores para la Fórmula 1. Así que a partir del 94, Sauber, que había metido en la Fórmula 1, yo creo que sobre el 93, empezó a equipar motores firmados por Mercedes-Benz. Eran los Ilmor, empezaron a modificarse para Mercedes-Benz. Y en el 95 pasaron a motorizar a todo un equipo llamado McLaren, que había tenido una travesía del desierto desde que, pues, Honda decidiera, pues no, dejar la competición. Ya lo habían ganado todo. Renault era el equipo, digamos, el Williams Renault de aquella época. Peugeot intentó meterse y motorizó a un equipo como McLaren, pero pues no tuvieron los frutos deseados y tampoco le dieron mucho tiempo a madurar ese motor. Así que Mercedes patrocinó al equipo McLaren en 1995, todavía con los coches pintados con el rojo y blanco de Marlboro. Recuerdo que en la prensa hacía mucha gracia con la DM que llevaban ese equipo. Marlboro, McLaren, Mansell, y la verdad es que, pues sí, era una asociación de Emmys, una asociación que se prolongó por más de 20 años. En el 95, bueno, no 20 años, pero casi, muchos años. 95, 2005 seguían con Mercedes. Y no fue hasta 2013 cuando formaron su propio equipo, o sea, 18 años tuvieron con McLaren. Cosa que... y muchos campeonatos, ¿eh? Los de los 90 y luego el de Hamilton del 2008 y el 2007, pues por lo que pasó en 2007. Y ya no fue hasta 2013 cuando tuvieron su propio equipo Mercedes. Pero, como os digo, no siempre han sabido hacer las cosas bien. Mercedes siempre se ha visto envuelta en muchos escándalos. Así que esto que pasó en el 94, a mí no me pilla de sorpresa. Viendo la trayectoria de Mercedes y de en competición. Y recordamos que en el 2000, el escándalo que le obligaron a pagar 100 millones de euros por el espionaje contra Ferrari. No os olvidemos que tenían la normativa de los motores muchos años antes, los motores híbridos, que el resto. Cuando ellos hicieron test con los neumáticos de la temporada siguiente y pudieron probar cosas y muchas otras cosas que me dejo. Así que Mercedes y los escándalos, eso sería para un podcast, eso sería para un podcast. Pero bueno, sea como fuere, en el 94, pues la verdad es que tenían un gran coche, pero no era mejor que el Alfa 155. La historia dice que el campeón fue Bert Schneider con el... Claude Ludwig con el Mercedes. Pero realmente, si las cosas no hubieran sido como fueron, si no hubieran tenido esa trampa del peso y no hubieran tenido la cara dura de hacer lo que hicieron en la penúltima carrera, a lo mejor Nannini se hubiera llevado ese campeonato que le falta, ¿no?, en su colección. Venga, vamos a ver cómo suena un Mercedes C180 de 1994. Qué bien suenan estos coches, ¿eh? La AG, los DTM eran brutalísimos. Brutalísimos. Aunque la clase 2 FIA tampoco se quedaba atrás, ¿eh? Esos 90 fueron maravillosos. Tengo un podcast que estamos preparando Gerardo y yo desde hace la hueva. Cuando te digo la hueva, pueden ser 2 años. Espero a ver si este año podemos, Gerardo, podemos ponernos con él, porque tela. Y si hablamos del 94, no me quiero dejar el Calibra. Quizás el DTM más bonito. Era muy bonito el Calibra. Y no es que yo haya tenido dos Opel Calibra a lo largo de mi vida, sino es que a mí el Calibra me parece uno de los Opel más bonitos de los que ha habido nunca. Realmente debería haber estado listo para el 93 y haber entrado junto a Alfa Romeo, siempre cuando Audi y BMW abandonaron el campeonato. Pero llegaron muy tarde y al final debutaron en las dos últimas carreras, yo creo que del 93. Aún así, Opel lo puso todo en ese coche. Un coche con 4 ruedas motrices, 420 caballos, 1.040 kilos. Así que durante todo el 94 se dedicaron a evolucionar el coche, ¿no? Evolucionar el coche. Vieron que el motor fallaba algo y, igual que pues había Mercedes, tenía AMG, Opel se lo mandó a Cosworth para que se lo preparara para ese año 94. Y bueno, pues la verdad es que problemas de juventud. No llegaban a tiempo, pero oye, ese coche tenía muy buena base. No quiero desvelar lo que pasó porque luego quizás fue uno de los mejores de TMQ. Pero a mí me parecía precioso ese coche. Precioso ese coche. El Calibra. Así que bueno, me sigue pareciendo un coche realmente bonito. Bonito, bonito, bonito. El Opel Calibra. Quizás a mí el DTM más bonito. Aunque tengo debilidad por el 155. Yo lo reconozco. ¿Y a vosotros qué DTM os gusta más? Estamos hablando de esto de los 90, antes del ITC, ¿eh? Antes del ITC y todavía no había llegado el nuevo DTM. Os hablo del periodo 93, 94 y 95. 96 ya era ITC. Esos 3 años, ¿cuál os gustaba más? ¿El Calibra? ¿El 155? ¿O el Clase C? Yo sé que a Suso Corrales dirá el Clase C, claro. Ahora es muy mercedista. Venga, dejádmelo en comentarios, ya sabéis, por Twitter, @historracing, en el canal del Telegram o en los comentarios de iVoox, que a veces alguno leo, ¿eh? Alguno leo. Bueno, y no me vais a decir nada, ¿eh? De mi bola de cristal. Hace un año, en el programa 52 de Mecánica Pop, hablando con Gerardo sobre la temporada de Fórmula 1, dije que yo veía a Hamilton en Ferrari, que lo tenía hecho con Ferrari. ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo os quedáis? Un año antes, ¿eh? Y la verdad es que lo veía muy claro en aquella época y lo sigo viendo ahora. Un movimiento muy inteligente por parte de Hamilton y muy torpe, bajo mi punto de vista, de parte de Ferrari. Pero esto lo voy a tratar en otro podcast con mi amigo Millán, que es hamiltoniano y antiferrarista. Lo lleva. Bueno, no es antiferrarista porque él es, si es fan de uno, es fan de Schumacher. Así que, pero lo va a pasar mal con Hamilton en Ferrari, ya verás. Así que nada, no quiero todavía. Lo íbamos a haber grabado este fin de semana, pero se ha ido el carnaval, cachondo. Así que, bueno, pues ya lo grabaremos. Como os digo, la semana que viene me voy a Rally Sierra de Gata, ¿eh? Me voy con Antonio, un gran oyente y mejor amigo, ¿no? Nos vamos con su Gol GTI del 87, ¿es? ¿O 88, Antonio? Yo creo que es el 87. Que ya nos ha dado, llegó 16 válvulas, ya nos ha dado dos Sierra de Gata impresionantes. El año pasado la cagamos. ¿Recordáis el podcast? Es que la cagamos bastante. Cagamos bastante porque no conseguimos que funcionara bien el Rabbit, que es el programa que llevamos para calcular los tiempos de regularidad, con la antena y con el tablet. Y ya no fue hasta por la tarde, cuando lo logramos poner bien, cuando empezamos a remontar. Aún así, no conseguimos mejorar nuestro dorsal. Lo igualamos. Cosa que... O lo empeoramos. Bueno, no me acuerdo. El caso es que no. Este año empezaremos... No, yo creo que lo empeoramos. Este año empezamos bastante atrás, porque el año pasado la cagamos. Así que deberíamos mejorar. Pero es que voy yo de copiloto y es que... No sé. No lo sabéis. Pero bueno, voy a pasármelo bien, a disfrutar, a ver a mucha gente que veo allí. Ahí... Y quiero hacer un gran episodio del Rally Sierra de Gata. Del Rally Sierra de Gata. Así que... Y me quiero traer a Antonio. Y quiero hacer alguna entrevista allí. Quiero a ver si consigo que venga mi amigo Nacho. Y bueno, pues la verdad es que me apetece mucho. Me apetece mucho. Así que ya os lo contaré. Y en lo personal, pues va a hacer un año, en marzo, que entré a trabajar en la empresa en la que trabajo ahora y la verdad es que no puedo estar más contento, las cosas como son. Agradecer a mi empresa que me diera la oportunidad de desarrollarme como diseñador, como todo, ¿no? En un entorno laboral, venía de un momento difícil y bueno, pues la verdad es que ahora, un año después, estoy muy contento y espero que piensen seguir contando conmigo, las cosas como son. Así que, ¿me ha quitado tiempo de Historracing? Sí, me ha quitado tiempo de Historracing, pero me ha dado otras muchas cosas y la verdad es que lo necesitaba. Así que desde aquí, pues muy contento de seguir. Y bueno, pues intentar este año conciliar un poco mejor el podcast con el trabajo. A veces es muy duro porque cuando pasas 9 horas al día sentado en la misma silla, delante del mismo ordenador donde después grabas tu podcast, se hace difícil, ¿eh? Se hace difícil. Pero bueno, yo creo que se podrá llevar. Por eso a lo mejor cambio un poco el formato de Historracing y hago podcast como este, un poco más cortos, pero grabados de otra manera, ¿no? Porque a lo mejor aprovecho otros momentos para grabarlos, ¿vale? Para, bueno, para grabarlos y para interactuar con vosotros, porque en el fondo a mí el podcast, yo siempre os lo he dicho, que nada más que me ha dado alegrías y poder conoceros a muchos de vosotros y no sé, yo sé que el que a veces pasen 2 meses y no pueda grabar, a mí no me gusta. Y casi prefiero hacer un podcast menos preparado, más ligero y bueno, y estar más frecuentemente y luego pues dejar espacio también para preparar los episodios. Sabéis que se tarda, os lo he contado muchas veces, se tarda mucho en los episodios. Y este año, además, es muy importante porque mira, se cumplen varias cosas. En primer lugar, 30 aniversario de la muerte de Ayrton Senna. Algo tendremos que hacer. Me quiero traer a un experto en Ayrton Senna. Un experto en Ayrton Senna, ¿eh? Me voy a traer. Para hacer, si en el 25 aniversario hicimos el especial con Charlie, con todos los podcasters de Fórmula 1, que me los traje, hicimos un especial, ¿eh? De podcast de Fórmula 1. Este año me quiero traer a gente. Entre ellos, un experto en Ayrton Senna, ¿eh? Y este año creo que se estrena la serie de Ayrton Senna, así que en la televisión. Por cierto, se ha estrenado esta semana la película de Ferrari. No voy a dar mi comentario. Se llama Ferrari porque se podría llamar Enzo. Sería mejor, ¿sabes? Porque, bueno, pues tú crees que vas a hablar sobre la historia de Ferrari y hablas sobre un periodo muy concreto de la historia de Ferrari. Y bueno, pues quizás, no sé, no era el enfoque más apropiado. En sí es divertida, la película. Pero no esperéis ver una película de coches, un Le Mans 66, un Rush, algo así, ¿vale? De la de Audi y Lancia no voy a hacer, es que ni comentario. Es que no voy a hacer ni comentario, de verdad, no voy a hacer ni comentario. ¿Por qué las películas de coches son tan malas? Joder, hay otros, yo qué sé, las películas de aviones no son tan malas. Las películas de, no sé, policía, no sé, ¿por qué las de coches son tan malas? Pero yo, es una cosa que no entiendo. Sí, hay un montón de documentación al respecto. El CGI no es tan difícil como, por ejemplo, recrear los aviones. ¿Habéis visto cómo ha recreado Apple los B-17 en la nueva serie de Apple? Coño, que es que, ¿sí? No sé. Yo creo que es que falta documentación o faltan ganas de hacer algo en condiciones. Y además es que es un mundo apasionante, el mundo de las carreras. Playboys, gente con pasta, mafia, dinero. Que es que lo tiene todo, es que vamos a ver, coño, que una película de yo que sé, de gran Bernie Eccleston, que una película de gran Bernie Eccleston, esa película va a ser la leche. Bueno, pues arrastramos una serie de cosas que joder, en fin. Bueno, este ha sido un episodio ligerito. Yo creo que os voy a grabar más episodios ligeritos. Para empezar, no los estoy grabando. Mi técnica de grabación es distinta. Estoy probando la técnica de grabación, que si funciona bien y me oís bien, también dadme feedback, que tal me escucháis. Si habéis notado diferencia con otros episodios, mejor, peor. Para, ya os digo, quizás quiero, como os he dicho, quiero hacer episodios más frecuentes, pero menos, quizá menos preparados en ese aspecto, porque para aligerar tiempo. Y aún así, ya os digo que vamos a hacer episodios preparados y sesudos, ¿vale? Venga, gracias por escuchar. Historracing, recordar en meteros en discoduros.net y ayudáis a este podcast. Y venga, nos escuchamos en próximos y apasionantes podcasts que tenemos preparados.